Éxodo 40. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de este pasaje. Segundo libro de la Biblia, el capítulo 40, dice así. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y los ungirás y los consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, colocó sus tablas, puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, e incendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Antes de la Santa Cena, meditaremos brevemente en este pasaje de Éxodo 40. Y al leer el pasaje, probablemente algunos de ustedes se dieron cuenta porque lo vamos a estudiar. El versículo 2 nos dice, en el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo de reunión. Dios mandó que se levantara, que se erigiera el tabernáculo el primer día del mes primero. Sería hoy, ¿verdad? Hoy es el primer día del mes primero. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente ese día Dios ordenó que se construyera el tabernáculo al comenzar el año? Ahora no vamos a estudiar todas las posibilidades, no vamos a estudiar todos los versículos, tan solamente notaremos los temas principales de este capítulo. Pero antes, vamos al libro de Hebreos, y si tienen sus Biblias, marquen ahí de alguna manera, vamos a estar viendo algunos pasajes de Hebreos esta tarde. Y quiero que leamos del capítulo 9, el versículo 1 al versículo 10, para que vean que lo que vamos a estudiar en Éxodo 40 tiene mucha aplicación para nosotros hoy en día. Nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensiero de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual lo ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas al tiempo de reformar las cosas. Entonces, todas estas cosas, las secciones del tabernáculo, son símbolos, nos dice el autor de Hebreos, para el tiempo presente. Tiene mucho que ver con nosotros. Con esto en mente, noten en primer lugar que podemos pensar que Dios mandó que el tabernáculo se levantara al comenzar el año nuevo para que su pueblo viviera el año honrando su gran santidad. Se levantó al comenzar el año para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, aprendiera a vivir todo el año honrando la gran santidad de Dios. En la Biblia, por supuesto, santidad de Dios se refiere a que Él está totalmente separado del mal, está totalmente separado del pecado. Positivamente, por supuesto, tiene que ver con esas virtudes de Dios que exaltan su gloriosa majestad. Entonces, para nosotros santidad es eso, separación del pecado, del mundo, de lo malo, consagrados a Dios. Y ese es un tema que sobresale mucho en Éxodo 40. Por ejemplo, leemos en el versículo 3. Y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden y meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Ahora, por lo que leímos en Hebreos capítulo 9, sabemos que estas cosas estaban en el lugar santísimo. Y esos versículos, el versículo 4 y 5 nos explica Hebreos 9, era llamado el lugar santo. Ese tabernáculo entonces no era cualquier edificio, cualquier lugar. Era el lugar donde se manifestaba Dios, ahí estaba el arca. Y por eso era tan santo. El lugar, los utensilios, los vestidos de los sacerdotes, los mismos sacerdotes, el altar, todo era consagrado. Nos dice en el versículo 9, tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, lo santificarás con todos sus utensilios, será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, la fuente y su base la santificarás. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Entonces, si hay algo que sobresale en este pasaje, sin duda alguna, es que Dios es muy santo. Todo lo que es de Él tiene que estar consagrado, es el lugar santísimo, es un lugar santo. Todas las cosas deben de ser santas. Este es uno de esos llamados grandes temas bíblicos a través de la Biblia. Se nos habla mucho de la santidad de Dios. Adán y Eva fueron expulsados del Edén por la santidad de Dios. Dios destruyó en el diluvio a todas esas generaciones, excepto Noé, que halló gracia en los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es muy santo. Dios sacó, expulsó, deportó a su pueblo, a Babilonia, a Asiria, unos por 70 años, otros para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es muy santo. Pero sin duda alguna la gran prueba de la santidad de Dios es que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, porque cuando estaba colgando en la cruz, cargando nuestros pecados, Dios lo castigó, Dios lo abandonó, por así decir. ¿Se acuerdan de esa frase, verdad? La leímos en el Salmo 22. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué el Eli, Eli, lama sabactani? Lo leímos en el Salmo 22. No sé si se fijaron. Nos dice el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y recuerden, es Cristo. Es el clamor de Cristo. Pero ¿cuál es la respuesta? Nos dice ahí en el versículo 3, Salmo 22, 3. Pero tú eres santo. Por eso mismo. Porque Dios es santo. Por fuera de una iglesia cerca del centro hay un letrero muy grande que dice: formando familias sanas y felices. Lo que dice ese letrero en esta iglesia: formando familias sanas y felices. Bueno, el letrero sobre el tabernáculo no decía eso. No hablaba de prosperidad o de éxito mundano. El letrero sobre el tabernáculo, sobre la mitra del sacerdote, que decía: santidad a Jehová. Los cantos del tabernáculo no eran: Dios me sanó, Dios me hizo rico, Dios me hace sentirme muy bien. No. Los cantos del tabernáculo eran: cantad a Jehová vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Ahora, si uno de los diáconos quiere poner un letrero aquí afuera de la iglesia, está bien que pongan: formando familias sanas y felices, con una condición: que la palabra sanas le agreguen una T y que diga: formando familias santas y felices. Entonces sí, ¿verdad? Pero prácticamente hablando, en este primer día del año, ¿por qué Dios hizo que se levantara el tabernáculo entonces? Para recordarnos, hermanos, que la adoración santa de Dios Santo es lo más importante de todo el año. Eso es lo más importante. Ese es el fin principal del hombre. Para eso vivimos, para glorificar a Dios con santidad. Entonces, todo lo que hagamos este año, en la casa, no tan solamente en la iglesia, pero en la casa, en la oficina, en la escuela, debe ser para adorar, para glorificar a Dios Santo. Entonces, como dice en Hebreos 12, desde el principio del año, y por eso Dios lo levantó al principio del año, el tabernáculo, Él nos está diciendo: desde el principio del año, persigamos la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Lo que nos dice Hebreos. En la práctica, haz la resolución, toma la resolución de arrepentirte a diario de tus pecados para que puedas estar en comunión con un Dios santo. De eso se trata aquí. Este año no vayas a ser tan mundano, tan materialista como el año pasado. Progresa en esas virtudes bíblicas que tanto te hacen falta. Este año haz todo lo posible por matar esos pecados que te asedian tanto. Estaba pensando, muchas veces pasa, sí, son pecados de Romanos 7, pecados que nos asedian, pero puede ser que estemos en la lucha, pero que nos acostumbremos tanto a ellos, que ya no nos batiamos tanto, ya no nos alarmemos tanto por esos pecados. Anoche, yo casi siempre, no es una regla, no es una ley, pero casi siempre me acuesto muy temprano en Año Nuevo, y con más razón, pues era sábado antes de domingo, teníamos la iglesia en esta mañana. El caso es que me acosté muy temprano. Pero pasó que los cohetes, ¿verdad? Yo a las 8, 8:30 en mi cama, pero empezaban cohetes de ahí. Y los perros, comenzaron a ladrar como locos. Tienen mucho miedo a los perros. Yo creo, no son tan solamente mis perros, la mayoría de los perros tienen mucho miedo a los truenos. Bueno, el caso es que estaba el Bruno, ¿verdad? Ladre y 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 ladre. Y prendí un abanico que tengo al lado para hacer ruido, para calmar, ¿verdad? Que no hay. Y pensé, ¿por qué ladra tanto? Me parece que las ventanas están aquí abiertas. ¿Qué pasa? Bueno, y continuó ladrando. Pasó que dije, pues va a ladrar para siempre jamás, toda esta noche, ¿verdad? Que haya truenos. Pero resulta que, como a las 12:06, me desperté. ¿Saben qué me despertó? Me desperté porque los perros no estaban ladrando. Se me hizo muy raro. ¿Qué pasó aquí? Sonó como unos cañones aquí. ¡Bum, bum, bum, bum! Pero los perros no ladraron. Y dije, número uno, se murieron del susto. O están desmayados o se escaparon. Y salí para ver. Y ahí estaban. ¿Qué había pasado? Se habían acostumbrado al ruido ellos mismos. Se cansaron de ladrar. A veces nos pasa así, ¿verdad? Ya no estamos tan alarmados por esos pecados que nos asedian. Llevamos años luchando. Y puede ser que aún estemos desanimados. Bueno, este año tampoco voy a poder. Y ya no estemos alarmados. No, 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 hermanos. Dios es muy, muy santo. Tenemos que hacer todo lo posible por matar esos pecados que nos asedian tanto. Dejar de ser mundanos, materialistas, lascivosos, mentirosos, o que siga ahí tu conciencia, que la llene tu conciencia la línea, que es lo que nos hace sufrir, este Romanos 7. De esto se trata aquí. Ahora, por supuesto, fallaremos. No vamos a cumplir los mandamientos como debemos. Pecaremos por comisión y por omisión. Si saben qué es pecados de comisión y pecados de omisión, pecados por comisión es hacer algo que no debemos. Pecados por omisión es no hacer algo que debemos hacer. Y esto nos lleva al segundo tema principal de esta sección de Éxodo 40. Podemos pensar que Dios mandó que se levantara el tabernáculo al comenzar el año nuevo, para que su pueblo reconociera la necesidad de un sacerdote perpetuo. La gran necesidad de un sacerdote perpetuo. Nos dice en el versículo 12, Éxodo capítulo 40. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y los ungirás, y los consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre. Serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Que tal vez creo que sería bueno aclarar qué es un sacerdote realmente. Hebreos 5 nos explica que el sacerdote en la Biblia era uno que representaba al pueblo ante Dios. El sacerdote intercedía por el pueblo ante Dios. Ofrecía esos sacrificios a Dios por los pecados del pueblo, por los pecados de ignorancia del pueblo también. Entonces, Dios es tan santo, que no puede ver el mal en lo absoluto. No puede recibir a pecadores, quienquiera que sean, aunque sean muy importantes, aunque sean presidentes o reyes, aunque sean muy ricos o muy inteligentes, ningún hombre se puede acercar a Dios a menos que sea a través de un sacerdote. Es por eso que Saúl, ¿se acuerdan, niños, de la historia de Saúl? ¿Por qué lo desechó Dios? Porque no esperó al sacerdote Samuel para el sacrificio. Por eso Usías se volvió leproso. ¿Se acuerdan de esa historia? Él quiso ofrecer incienso en el templo. Solo los designados por Dios podían representar al pueblo, sacrificar por el pueblo. Entonces, ¿se necesitan sacerdotes? Porque el pueblo siempre peca. ¿Se necesitan sacerdotes por los sacrificios de vacas y toros? Realmente no podían borrar los pecados del pueblo. Se necesitaban muchos sacerdotes porque los sacerdotes mismos pecaban y también se morían. Y es por eso entonces que Dios hizo que se levantara su tabernáculo en Año Nuevo, para recordarnos que todos los días necesitamos realmente un sacerdote perfecto, perpetuo, que nos represente ante Dios. Lo bueno, La gran bendición, lo maravilloso, es que ya tenemos este sacerdote perfecto. Este sacerdote eterno, Dios lo envió. Todos esos sacerdotes representaban a lo último, a Cristo. Él es nuestro sacerdote perpetuo. En Hebreos también, vean Hebreos. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 nos dice muy explícitamente, muy claramente, versículo 22 nos dice, Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho mediador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, Dios hizo que se levantara el tabernáculo en Año Nuevo para recordarnos que todos los días necesitamos a Cristo, nuestro sacerdote. Todos los días necesitamos acercarnos a Dios a través de Cristo. Él es nuestro mediador. ¿Qué dice Juan 14:6? Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Al adorar a Dios, y como leímos en Colosenses 3, 16 y 17, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo debemos hacer todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, 16 y 17 es lo que dice. Todo en la vida, no solamente en la iglesia, todo lo que hacemos, nos acercamos a Dios, lo ofrecemos a Dios por nuestro sacerdote, que es Cristo. Y Dios lo recibe entonces por sus méritos, por su vida perfecta. Bien, en último lugar, podemos pensar que Dios mandó que se levantara el tabernáculo al comenzar el Año Nuevo para que su pueblo aprendiera a confiar en un sacrificio eficaz. Para que su pueblo aprendiera a confiar en un sacrificio eficaz. Leemos ahí en Éxodo 40, lo repite varias veces, la palabra altar creo que está desde el versículo 6. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente, el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Nos dice en el versículo 10, ungirás también el altar del holocausto, todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Y Moisés lo hace así. ¿Para qué? Nos dice el versículo 26. Éxodo 40, 26. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Quemó sobre él el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto, sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Cada año entonces. Cada día de ellos se sacrificaban, por la mañana y por la tarde, sacrificios. Todos los días esos altares quedaban manchados con la sangre de toros, de ovejas, de vacas, de pájaros. El humo constante de esos altares recordaban al pueblo que necesitaban un sacrificio eficaz. Necesitaban el sacrificio que Dios mandaría. Los cristianos de esos días, escucha bien esto, teólogo, los cristianos de esos días no eran salvos por obedecer la ley. Los cristianos de esos días no eran salvos por sus sacrificios de las vacas y los toros, por supuesto que no. Los cristianos de esos días, como Abraham, ellos eran salvos por su fe en Cristo, que Cristo iba a venir, que el Cordero de Dios podía limpiarlos de sus pecados. Ellos no confiaban en la sangre de animales. Y así como nosotros por fe vemos el pasado, el Gólgota está en el pasado para nosotros. Por fe creemos de ese altar, de ese sacrificio eficaz. Nosotros lo vemos en el pasado, pero ellos por fe lo veían en el futuro. Y ellos decían como Abraham. ¿De dónde sacó Abraham esta idea?
él le dijo a su hijo, ¿se acuerdan Isaac? Va con él que llevaba la leña y el fuego y le dice, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el animal para el holocausto? ¿Se acuerdan? ¿Qué contestó Abraham? ¿Qué contestó Abraham? Lo contestó con mucha fe y esto es lo que salvaba. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y los judíos cristianos de esos días, cada vez que veían ese humo, cada vez que se acercaban al altar, ellos no pensaban, yo soy salvo, yo soy perdonado por esa sangre, por este pájaro que traje. No. Ellos pensaban y creían, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y es por eso que el último profeta y sacerdote, cuando vio a Cristo, él clamó, y yo me imagino a Juan el Bautista muy emocionado, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Este es! ¡Este es el sacrificio perfecto, el Cordero! ¡El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!
Hebreos también nos explica esto. Ahora se están dando cuenta porque Hebreos es mi libro favorito. Nos dice Hebreos capítulo 9 y versículo 11. Hebreos capítulo 9 y versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y lo continúa el versículo 23, nos dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, hermanos, si esto es verdad, al participar de la Santa Cena este primer día del primer mes, meditemos en tres lecciones. Primera, que Dios es muy, muy santo. Mucho más de lo que nos imaginamos. Por lo tanto, es una resolución que este año buscarás la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y que todos los días adorarás a Dios en la hermosura de la santidad. De eso se trata tu vida. De eso se trata el 2017. Por eso Dios nos da vida hoy. Por eso Dios va a permitirnos vivir para que le adoremos en la hermosura de la santidad. Otra lección en la cual debemos de meditar en este día es que Cristo es un sumo sacerdote perfecto. Nuestro Señor es nuestro sacerdote perfecto. Nos podemos acercar a Dios. Él recibe nuestras oraciones. Él recibe nuestra adoración. Él recibe nuestras buenas obras, por más débiles que sean, a través de Cristo. Tú a lo mejor sientes, es que yo no sé orar como la hermana. Yo no sé orar como el hermano. Yo no tengo esa fe, esa fluidez. Si tú oras en nombre de Cristo, Dios recibe esa oración. Dios escucha esa oración. Y concientízate, cristiano. Cristo intercederá por ti todos los días del 2017.
Esto es algo para pensar y motivarnos y darnos mucho optimismo para el 2017. Saber que Cristo intercede todos los días por nosotros como nuestro sacerdote. Esto nos debe de animar mucho en las caídas espirituales, en la búsqueda de la santidad misma. No es que el año pasado no pude, ya llevo 10 años con este pecado arrastrándolo. Confía en el sumo sacerdocio de Cristo. Última lección, la cual hay que meditar. Que el sacrificio eficaz ya fue hecho una vez para siempre. El sacrificio eficaz ya fue hecho una vez para siempre. El Cordero de Dios ya fue inmolado en el Calvario. Entonces, cristiano, Dios nos perdona de verdad. Todos nuestros pecados son borrados de los libros de Dios. Tal vez, les voy a decir la verdad, esto lo pensé yo. No sé si ustedes lo han pensado. Yo pensaba, si yo pudiera ir a comprar un toro y llevarlo a Jerusalén, y llevarlo a un altar ahí, y pudiera ver al toro siendo sacrificado, y ver la sangre de ese toro derramada, ver el humo de ese sacrificio que llegara a Dios, yo iba a creer que Dios me ha perdonado. Yo iba a creer más esto. ¿Saben cuál es el problema con eso? Dos problemas muy grandes. Número uno, yo, Paco, quería comprar el toro con mi dinero. Yo, Paco, con mis ojos quería ver ese toro y esa sangre. Eso es puro orgullo, puro, puro orgullo, soberbia. El otro gran problema es que estaba diciendo yo, la sangre de ese toro es suficiente para pagar por mis pecados. Es suficiente para pagar por mi iniquidad. Es suficiente para pagar por mi mentira. Es suficiente para pagar por mi... Ese es un gran problema. Porque todos los toros del mundo no son suficientes para pagar por mis pecados. Se necesitaba la sangre del unigénito Hijo de Dios. El sacrificio perfecto, eterno, perpetuo, eficaz. Cristiano, no necesitamos de toros, no necesitamos de vacas, de ovejas, no necesitamos ver con nuestros ojos un altar, porque es Dios quien lo vio. Él dijo, y veré la sangre y pasaré. Es que Dios lo ve, es que cuenta, no es que nosotros lo vemos, es que Dios lo ve, es lo que cuenta. Entonces, no hay pecado del año pasado que Dios no te pueda perdonar. ¿Qué cometiste el año pasado? ¿Qué pecado? ¿Fornicación? ¿Negaste a Cristo? ¿Negaste a Cristo? La sangre de Cristo limpia al ser más vil. Pecador más vil. No hay pecado que tú puedas cometer como cristiano. La sangre de Cristo no puede lavar y limpiar continuamente. Hace unos meses yo dije eso, aquí en la iglesia. Y al salir de la iglesia alguien me comentó después, hay un pecado que Dios no puede perdonar. ¿Cuál es el pecado que la sangre de Cristo no puede perdonar? Pues el pecado contra el Espíritu Santo. Número uno, si usted está aquí, usted no ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Uno que ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo no viene a la iglesia. No tiene una Biblia. No tiene ese miedo que ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Y no es que la sangre de Cristo no pueda limpiar ese pecado. Esa no es la razón. No es que la sangre de Cristo no pueda limpiar ese pecado. Es que Cristo no quiere. No puede realmente... Porque no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque no hay fe. No hay arrepentimiento de esa persona. Nunca la habrá. Bueno, no digas yo, y es que yo cometí un pecado. Si estás aquí esta tarde, si tú tienes dudas de tu salvación, si tú piensas, es que yo negué a Cristo, yo... O como me dijo una persona,
Es que yo ya me comprometí y vendí mi alma al diablo. Me hizo recordar de Juan Bunyan. Juan Bunyan, el autor del Profesor Peregrino, ¿cómo sufrió? Con tantas dudas, con tanta incredulidad. Y él mismo pensó muchas veces, es que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo, yo vendí mi alma. Un cristiano puede tener esos pensamientos porque los inyecta el diablo, pero un cristiano no blasfema a Dios, no blasfema al Espíritu Santo. Un cristiano no hace eso. Tú aférrate a la cruz, muérete creyendo eso. La sangre de Cristo nos limpia continuamente de todo pecado. Entonces, como cristiano esta tarde, recuerda participar la Santa Cena. El sacrificio fue eficaz. Ante Dios, tu conciencia es tan limpia como la de Cristo. Ante Dios, tu conciencia es tan limpia como la de Cristo. Entonces, tú puedes orar y adorar a Dios Santo. Puedes vivir en paz y morir en paz. Al final te va a recibir. Muy bien, a manera de conclusión, rápidamente, les leo unas lecciones prácticas que nos da Hebreos sobre los temas que hemos visto precisamente, como que el autor de Hebreos había leído Éxodo 40, y él menciona la santidad de Dios, su sacerdote eterno y su sacrificio eficaz. Ven Hebreos 10. Hebreos 10, voy a comenzar a leer en el versículo 18. Hebreos 10, 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda. El sacrificio es eficaz, en otras palabras. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y luego, literalmente dice, habiendo purificado los corazones de mala conciencia, habiendo lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés o el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Oremos.